informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. Maestros puertorriqueños salen a las calles para derogar la reforma educativa que busca la privatización, disminuir la oferta académica y encarecer las matrículas. Tendremos un reportaje que nos hablará del efecto del cambio climático, que también está afectando a la economía. El clima del año 2017 es el más caro de la historia. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Puerto Rico, miles de personas se lanzaron a las calles para defender la educación pública en la isla caribeña. A la cabeza de las protestas iban cientos de educadores que se rebelan contra la reforma educativa que promueve el gobernador Ricardo Rosselló. Esta reforma persigue privatizar la educación pública y ponerla en manos de empresas privadas. Además, las intenciones del gobierno de Puerto Rico es disminuir la oferta académica, despedir a maestros públicos y encarecer las matrículas. Por ejemplo, tras la aprobación de la reforma educativa en el Senado, se pretende aumentar la matrícula universitaria en un 300%. Para conocer más detalles, la Radio del Sur nos ofrece la entrevista con Francisco Santiago, copresidente del Movimiento Independentista de Puerto Rico.
El principal reclamo del magisterio del país es participar y crear una reforma educativa con la participación de todos los sectores que participan del proceso educativo. No cabe la menor duda de que hay que mejorar el sistema educativo en Puerto Rico, pero lo que está planteando el gobierno de Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal impuesta por Estados Unidos es efectivamente la privatización de las escuelas del país y el achicamiento de la oferta académica a nivel país. Estamos hablando de que se está vendiendo un derecho constitucional nuestro que ya se había declarado inconstitucional en los 90 y que de nuevo quieren intentar imponernos para obviamente repartirse el pastel entre la derecha del país.
¿Cuáles son los detalles principales de esa reforma? ¿Qué precisa, qué indica, cómo se generó todo ese debate en torno a la privatización del sistema educativo puertorriqueño?
Bueno, la privatización del sistema educativo puertorriqueño es una de las joyas de la corona, ¿verdad? Por decirlo así. Esto es algo que se lleva hablando e impulsando de hace años de parte de este sector y básicamente tiene tres ejes. Primero, el despido de maestros y la baja de pensiones de los maestros y de su salario y beneficio. Segundo, lo que llamamos escuelas charters o escuelas semiprivadas, en donde la propiedad es del pueblo, pero administrado por una vía privada. Y tercero, lo que se llama unos vouchers o básicamente es un crédito para usted estudiar en cualquier escuela privada, lo que efectivamente significaría que se canalizaría dinero del pueblo puertorriqueño a escuelas privadas que son a beneficio de esas particulares personas privadas. Todo esto lo que significaría es un empobrecimiento del magisterio y también lo que significaría sería que aquel estudiante que tenga más dinero tendrá mejor acceso educativo. Pero aquel estudiante marginado o pobre, efectivamente, para todos los efectos, no tendría educación.
Ahora, en ese contexto que nos estás narrando, quisiera saber, previo a esa reforma educativa, ¿cómo era la calidad también del sistema educativo puertorriqueño? Entendiendo que todavía Puerto Rico es una colonia que no ha logrado su independencia plena y que además las condiciones en las que se encuentra el país luego de estas tormentas y huracanes que atravesaron el Caribe son bastante complejas para la educación, inclusive bueno, para la vida diaria.
Bueno, en estos momentos el país lleva una crisis económica desde el 2006, agravada obviamente por el paso de María. Esa es una de las razones por la cual se nos impuso por parte de los Estados Unidos la Junta de Control Fiscal. A nivel del Departamento de Educación y de Educación del país, pues sí, tenemos unos serios problemas en cuanto a acceso y en cuanto a calidad. Ante los ataques constantes que hemos recibido de parte de los dos partidos que se han intercambiado el poder. Inclusive el año pasado hubo una huelga estudiantil masiva precisamente para luchar contra ese tipo de medidas, y de nuevo este año, o sea, después de las acciones del magisterio, aprueban en el Senado la reforma educativa y nos enteramos ayer mismo que se pretende subir un 300% el costo de matrícula de universidades de Puerto Rico. O sea que tenemos ahora dos ataques en dos frentes distintos, y pues estamos preparándonos para poder dar frente a todas esas medidas y crear alternativas.
Claro. Ahora, ¿hay alguna manera de que se pueda revertir con este tipo de manifestaciones, acciones, Francisco, en las calles, con estas protestas, se pueda revertir esa reforma ejecutada, o ya la decisión tomada desde el Senado es irrevocable?
Bueno, ellos siguen con la postura de que es irrevocable, pero yo creo que hay que hacer de todo y hacer todo lo que tengamos en nuestras manos para, si bien aunque no sea en lo inmediato, un poco más adelante construir el poder político para hacer cambio aquí. Lo importante de todo esto es seguir, o por lo menos de esta etapa, es construir, es dejar saber las injusticias que están pasando en el país, porque es increíble que en un país donde la mediana salarial familiar es de $20,000, en un territorio que es más costoso de Puerto Rico, perdón, de Estados Unidos, se acaba de aprobar hoy mismo también un salario para un ejecutivo de $425,000. O sea que estamos hablando que hay una cantidad de injusticias pasando dentro del país en coordinación con los Estados Unidos, y por ende todo está sobre la mesa y hay que hacerle todo. Por lo que hay, estén muy pendientes que lo que va a venir en esta próxima semana es mucha protesta, mucha acción y lo necesario para echar para adelante.
Era Francisco Santiago, copresidente del Movimiento Independentista de Puerto Rico, al micrófono de la Radio del Sur.
Informativo Más Voces.
El cambio climático está también afectando a la economía. Por ejemplo, el clima del año 2017 es el más caro de la historia desde que se tienen datos. Una gran actividad ciclónica en el Atlántico Norte, graves inundaciones causadas por los monzones en el subcontinente indio y continuas sequías en zonas del África Oriental convirtieron a ese año 2017 en el año con el mayor número de pérdidas económicas relacionadas con fenómenos meteorológicos y climáticos extremos documentado hasta el momento. Todo esto lo revela un informe, una investigación de la Agencia de la ONU encargada de observar el tiempo. Antonio Lafuente, desde la sede de Naciones Unidas, ha preparado el siguiente reportaje sobre el tema.
Desde un punto de vista económico, el clima de 2017 fue el más caro de la historia. La gran actividad de ciclones en el Atlántico Norte, las grandes inundaciones en el subcontinente indio y las sequías en África costaron alrededor de $390,000 millones, según cálculos recogidos en la Declaración sobre el Estado del Clima Mundial en 2017, preparada por la Organización Meteorológica Mundial. Andrés Orías, oficial de programas para las Américas de esta organización, nos comenta algunos de los aspectos más relevantes de esta declaración.
Digamos que la novedad principal de este informe es que confirma que 2017 ha sido uno de los tres años más cálidos en los registros, y el más cálido sin tomar en cuenta la influencia de un episodio del Niño que suele enfriar un poco, ¿verdad?, la temperatura. Este informe también examina otros indicadores a largo plazo del cambio climático, como por ejemplo un crecimiento de las concentraciones de dióxido de carbono, un aumento del nivel del mar, un encogimiento o disminución del volumen de hielo marino y además un calentamiento del agua del mar y la acidificación del agua del mar. Lo que se constata, más que una novedad, es que las tendencias que se habían visto han continuado de manera bastante dramática.
Precisamente uno de los asuntos de los niveles de CO2 en la atmósfera, que están por encima de las 400 partes por millón, si no me equivoco, y este es el nivel más alto que se ha alcanzado en los últimos 800.000 años. ¿Qué significa esto?
Bueno, usted está tocando algo que es muy importante, que es el aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Esto implica muchas cosas. Algunas las conocemos, otras no. Implica, por cierto, que el calentamiento va a continuar, y por otra parte que se producirán una serie de situaciones socioeconómicas como incremento de enfermedades, epidemias y luego modificación de biotopos en algunas partes, ¿no?
Tenemos la obligación, el imperativo de cambiar para evitar estos, sobre todo lo que suponen estos cambios, ¿no?
Bueno, desde la perspectiva de las Naciones Unidas y en particular de la Organización Meteorológica Mundial, lo que nosotros podemos hacer es alertar a las poblaciones y alertar a los responsables de políticas, porque como este año que acaba de pasar fue particularmente severo en materia de desastres con efectos socioeconómicos muy fuertes, los responsables de políticas deben asumir sus responsabilidades, ¿no? Le doy un dato. La reaseguradora Munich Re evaluó las pérdidas totales de sucesos vinculados con meteorología y clima en 2017 a un monto de 320 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa el mayor total anual en los registros. ¿Puede usted pensar lo que significa para un responsable de políticas? Por ejemplo, el Banco Mundial estimó que los daños y pérdidas totales en Dominica, que es una pequeña isla, debido a los huracanes, ascendió este daño a, o estos daños ascendieron a 1.300 millones de dólares, lo que equivale al 224% de su Producto Interno Bruto.
Sí, en efecto, la declaración señala que 2017 ha sido el año más caro de la historia documentada con respecto a los desastres que ha causado el clima. La tendencia, por lo que podemos observar, va a continuar. La pregunta ¿es esto irreversible?
Bueno, si miramos los modelos numéricos y toda la información que ha sido puesta en evidencia por los científicos, la tendencia de la temperatura a largo plazo es mucho más importante que la temperatura de cada año. Y esta tendencia a largo plazo es ascendente. Por lo tanto, hay que asumir las responsabilidades.
¿Y la Organización Meteorológica Mundial cómo puede ayudar a prevenir?
Bueno, hay una parte de prevención que en realidad es una responsabilidad de autoridades nacionales, ¿no? La Organización Meteorológica Mundial trabaja con las redes mundiales que están constituidas por los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales. Son ellos los que hacen el trabajo en cada país y son ellos los que suministran la información a sus autoridades, a su población, a sus instituciones. Entonces, algo importante es apoyar a los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales con recursos, con infraestructura, para que la información que suministren pueda permitir, por ejemplo, disminuir el impacto de este tipo de desastres que acabamos de mencionar y al mismo tiempo tener una mejor gestión de situaciones como los desbordes de ríos, como los desplazamientos de población. Le doy un caso. Hay desplazamientos masivos internos en contexto de sequía e inseguridad alimentaria que en este momento continúan en Somalia. Hemos hablado de 2017, y, por ejemplo, de noviembre de 2016 a diciembre de 2017, 890.000 personas fueron desplazadas debido a sequías. Esto fue registrado por el Alto Comisario de Naciones Unidas para los Refugiados. En el Cuerno de África, por ejemplo, el déficit de la temporada de lluvias de 2016 fue seguido por una tremenda sequía en enero y febrero de 2017 y además una muy pobre temporada de lluvias en marzo y mayo de 2017. O sea que esto afecta a la población. La mitad de las tierras de cultivo fue afectada por las lluvias, los rebaños fueron reducidos hasta 60% en algunos casos. ¿Puede usted pensar en lo que significa eso en términos de mortalidad, en términos de la seguridad alimentaria y, bueno, la gestión política, ¿no?
Gracias, Andrés Orías, oficial de programas de la Organización Meteorológica Mundial. Antonio Lafuente, Naciones Unidas, Nueva York.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces.